Estamos estudiando y lo de hoy es un poquito, no complicado, pero es un poquito distinto. Así que quiero su atención en lo más posible, que usted se enfoque en lo que vamos a estar hablando y me ayude si puede con el enfoque suyo, escuchando lo que Dios tiene para nosotros de Hebreos capítulo 1. Hemos estado hablando acerca de la grandeza de Jesús, de cómo Jesús es superior, cómo Jesucristo es algo tan grande en cada una de nuestras vidas, lo importante que es. De hecho, cuando las personas me preguntan, he estado pensando en eso, pastor, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios quiere algo para mi vida? Yo siempre digo, fíjate en la vida de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, vimos seis cualidades que hacían que Jesús grande, que era grande Jesús, porque Él expresaba lo que Dios es. Él era la imagen. Si Jesús fue misericordioso con alguien, es porque Dios quiere ser misericordioso contigo. Si Dios sanó a alguien, es porque si Jesús sanó a alguien, Dios quiere sanarte a ti. Lo que Dios está haciendo, la expresión del carácter de Dios vino a través de Jesús. Miren esas seis cualidades que vimos la semana pasada. La número uno es que Jesús muestra la gloria de Dios. Jesús muestra la bondad de Dios manifiesta. Lo que era la grandeza de Dios, cuando vemos a Jesús lo vemos de esa misma forma. La segunda cosa es que Jesús expresa el carácter de Dios. Lo que Dios es, cómo Dios se comporta, lo que Dios quiere. Cuando usted ve la vida de Jesús, está literalmente viendo a Dios. De hecho, Jesús mismo dijo, yo hago lo que veo al Padre hacer. Jesús estaba diciendo, yo soy la imagen de Jesús, yo soy la imagen de Dios, perdón. Esa es la expresión que entendemos. Tercera cosa es que Jesús sostiene todo con su palabra. No solamente su palabra escrita, que tiene importancia, que tiene valor, pero la palabra de Dios que usted siente en su corazón a veces, el toque de Dios que usted siente en su vida, eso es importante. Jesús sostiene todo. Colosenses 1 dice que lo invisible y lo visible fue hecho por Él y para Él. Lo que usted ve y lo que existe en el mundo espiritual lo hizo con su palabra. La cuarta cosa que vemos y vimos la semana pasada es que el perdón de Dios, de Jesús, es completo. Mire, Dios no lo perdonó a usted a mitad. Pastores, si usted no sabe lo que yo hice hace 10 años y eso, aquello, para nada. Cuando Jesús lo perdonó, cuando Dios le trae perdón a su vida, lo trae completo de una vez y por todas. Dios no te perdona a ti a medias. Oh, si tú haces, yo hago. Oh, si no. El perdón de Dios es completo. Y usted y yo tenemos que tener esa mentalidad, ese entendimiento que Jesús me perdona de una forma completa. Y es importante verlo. Hay gente que vive mortificada en su cabeza, en la conciencia, porque no entiende que hay un perdón completo. Ahora, vamos a hablar un poquito de eso en otras semanas. Es importante entender que si fallamos, necesitamos regresar a Jesús para volver a tener esa relación con Él. ¿Está conmigo? Importante, pero el perdón de Dios es completo. Número 5, su autoridad vino por obediencia. Uy. Y en el libro de Filipenses lo vimos, dice que porque Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Pero la autoridad de Jesús no vino hasta que su obediencia fue completa. El problema es que la palabra obediencia en nuestra cultura, en la cultura moderna, es casi una mala palabra, en vez de decirlo por así, ¿verdad? Obediencia, ay muchacho, no diga eso, ¿verdad? Porque la obediencia muchas veces lo vemos como una obligación, como que me están maltratando para hacer para nada. ¿Usted sabe que la palabra obediencia es de conveniencia? Déjame decirle por qué. ¿Cuántos de ustedes tienen, déjame ponerlo para no expresarlo, en su corazón, todos los que tenemos empleo y trabajamos somos gente muy obediente? ¿Usted sabía eso? Usted se levanta bien tempranito, aunque no quiera, aunque las cobijas se le peguen, tú le dices, ay, vieja, dame un cafecito ahí, ¿verdad? Para yo ir a ver, coger ánimo, ¿verdad? Usted lo hace, ¿sabe por qué? Porque usted quiere ser obediente. Porque cuando usted es obediente, le dan un sueldo. Entonces la gente es obediente por el incentivo. Y muchas veces hemos visto a Dios y como el incentivo de Dios no llega cada 15 días, entonces nosotros dejamos de seguir a Dios. Nunca sigamos a Dios por un incentivo inmediato. No obedezcamos a Dios por un incentivo inmediato. Es decir, bueno, si yo voy esta semana a la iglesia, ya Diosito me va a responder la oración. Yo sé que de aquí al viernes algo sucede. Nunca sirvamos a Dios de esa forma. Si Dios no me da absolutamente nada más en la vida, yo todavía voy a seguir con Dios. Porque la obediencia muchas veces es motivada por el incentivo. Y el incentivo, usted es obediente a la sociedad. Por ejemplo, si no soy obediente a la sociedad, voy a pagar las consecuencias, sea una demanda, sea ir a la cárcel, etcétera, por no ser obediente a la sociedad. Entonces, por el incentivo, tratamos de ser obediente. Y de la misma forma, Dios no te obliga a nada, pero dice, si hay obediencia, va a haber mayor autoridad en tu vida, al igual que lo fue con Jesús. Punto número 6 que vimos la semana pasada es el ser perdonados, o al ser perdonados, perdón, estamos juntos con Él. Una vez que Dios nos perdona, nos invita a participar de sus beneficios. Dios no dice, bueno, usted está allá, yo estoy aquí, yo soy un gran Dios, una cuestión santa, venerable, es importante serlo. Pero Dios es tan humilde a través de Jesús que nos invita, dice la palabra, que nos ha sentado juntos con Él en lugares celestiales. ¡Wow! Dios nos ha dado la misma posición de su Hijo en el reino. ¿Usted se imagina eso? La misma posición. No lo puso a usted menor. Él está a la mano derecha del Padre y Jesús nos invita a sentarnos al lado de Él. ¿Qué significa eso? Significa que hay poder, que hay autoridad en las cosas que hacemos, en nuestra conexión con Dios. Y eso es importante. El libro de Hebreos toma un caminito bien distinto en este día. Y yo quiero que lo veamos de esta forma porque es importante. Vaya conmigo, Hebreos 1, comenzando en el versículo 4, y dice lo siguiente. Ahora, yo necesito su enfoque. ¿Está conmigo? Sí. Ok, sírvale café a los suyos. Porque es un tema medio interesante porque habla acerca de los ángeles, como Jesús es superior a los ángeles. Y luego de leerle lo voy a explicar qué significa esto. Versículo 4 comienza diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, cuando dice cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús tiene un mayor nombre que los ángeles. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Wow, es decir, hay una grandeza acerca de Dios. Salte conmigo al versículo 13, versículo 13, vaya conmigo al versículo 13. Y los otros hablan de otras cosas también acerca de eso, pero quiero saltar al versículo 13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hablamos un poquito acerca de eso. Versículo 14, no son todos, hablando acerca de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de ¿quién? De la salvación. Usted y yo somos herederos de la salvación. En el tiempo de la palabra de Dios, en el tiempo que se escribió Hebreos, muy interesante, escuche esto. Los ángeles, como habían sido, como son mensajeros de Dios y habían hecho grandes cosas, el ángel, el arcángel Miguel y todos eso habían traído el mensaje y daban los mensajes y ayudaban, por ejemplo, al profeta Elías y a Eliseo. Los ángeles habían estado activamente dentro de lo que es la vida espiritual. Mucha gente pensó, bueno, si Dios utiliza a los ángeles, ¿qué tiene que ver Jesucristo? ¿Cuál es la importancia de Jesucristo? Si un ángel es más impresionante, más grande, es una forma espiritual. Y muchas personas habían creado lo que se llama una doctrina de ángeles. La gente adoraba a los ángeles, le encendía su velita a los ángeles. Uy, estoy hablando mucho. Bueno, hoy día a veces la gente, ¿verdad? Se les rebala su velita también. En aquel entonces, las personas hacían lo mismo. Habían puesto la imagen del ángel por encima de la superioridad y la importancia de Jesús. Y el escritor de Hebreos quiere decir, hey, no hagas eso. Un ángel es algo importante, hay un mundo espiritual. Pero Jesús es el centro de lo que usted y yo creemos. Jesucristo es el centro de lo que usted y yo vivimos en esos días. De hecho, déjeme decir unas cuantas generalidades de los ángeles. No voy a enseñar acerca de los ángeles necesariamente porque son importantes, pero no son el centro de nuestra vida. Cristo lo es y por eso lo estamos estudiando. Los ángeles, mire lo que dice la palabra, ellos son creados, son seres creados, al igual que usted y que yo, son criaturas, ¿verdad? Son hechos por Dios. Siempre en la Biblia se les refiere con nombres masculinos, nunca vemos un nombre femenino asociado a los ángeles. Siempre son con nombres masculinos, aunque la Biblia hace muy claro que son seres lo que se llamaría asexuales, es decir, no se reproducen como usted y como yo, son creados. En la palabra Dios lo enseña muy claro. Continúa diciendo, por ejemplo, que hay... Son espíritus, lo vimos en Hebreo 1.14, tienen una organización, están organizados de acuerdo a la palabra de Dios, hay arcángeles, hay jefes, príncipes, principados, de acuerdo a los versículos que usted ve allá, hay famoso ángel guardián, Jesús habla acerca de ello en Mateo 18, dice, cuidado cuando veamos a los niños porque su padre pone a alguien quien lo cuida. Imagínese usted, la Biblia va acerca de eso. Hay serafines, hay querubines, hay que son, la gente siempre le pone alitas a los ángeles, pero realmente el único ángel descrito con alas en la palabra de Dios es el querubín, que la palabra de Dios dice que tenía 6 alas, que se cubrió cubrían su rostro con una, con dos, se cubrían los pies con dos, volaban. Es el famoso, la estatua del ángel del querubín, es el que está en el arca del pacto también. Satanás era un ángel. ¿Usted sabía eso? Satanás era un ángel, de acuerdo a la palabra de Dios, que dejó que orgullo llegara a su corazón y fue echado de los cielos. Un ser creado. Entonces, hay un mundo espiritual que existe, pero el mundo espiritual que existe no es superior a Jesucristo. Y a veces hoy día la gente vive con un terror y una cuestión y adora al mundo espiritual mucho más que a la persona que creó lo visible y lo invisible. Aquel que murió por usted y por mí, ¿está conmigo? Y la gente se enfoca demasiado en la oscuridad. Por ejemplo, los jóvenes que están aquí, ¿verdad? Han visto, hay cantidad de películas. ¿Qué no hay? El Twilight y el, ¿cómo se llama el otro? Paranormal Activity, fulanito. Y de todo el mundo está hablando del mundo espiritual. Y todo el mundo está asustado sin entender que hay una autoridad en Cristo mayor que un ángel, que un demonio, que una vida espiritual. ¿Está conmigo? Porque la importancia de los ángeles no es que sean superiores. La importancia es que son seres creados para usted y para mí. Mire cómo lo dice Hebreos 1:14. Dice así: no son todos espíritus ministradores, hablando acerca de los ángeles, mire lo que hacen, enviados para, ¿qué dice? ¿Para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la, ¿quién? Salvación. Usted y yo no fuimos diseñados para adorar ángeles y, ay, ponle aquí un fulanito, el amuleto, no le echen mal de ojo al niño y la cuestión, olvídese de eso. Hay una autoridad en el nombre de Jesús, en Jesús mismo, que es superior a eso. Y eso es lo que el escritor de Hebreo está tratando de comunicarnos a nosotros, que veamos a Dios de esa forma. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de usted. Con mis hijos lloro todas las noches, aunque yo esté fuera de la casa, donde quiera que esté, mi esposa me llama, me pone en la bocina y oramos juntos, siempre con nuestros hijos. Y yo siempre digo eso, siempre en todas las oraciones: Señor, pon tus ángeles a nuestro alrededor que cuiden de nosotros. Cada noche, mis hijos saben que yo siempre hago esa oración. No me estoy inventando, la palabra dice que son ministradores, la palabra dice que Él pone sus ángeles alrededor de los que le temen y los protege. ¿Está conmigo? Entonces usted y yo necesitamos ver el mundo espiritual como un beneficio hacia nosotros que Dios trajo, no como una cuestión para estar asustado y andar viendo, como decían en mi país, el demonio hasta en la sopa. ¿Está conmigo? La gente lo veía en todos lados. No es tampoco para eso, sino para que usted y yo tengamos un entendimiento de que hay un mundo espiritual, pero de que Dios es superior a todo ello, de que Jesús tiene una autoridad mayor que todas esas cosas. De hecho, hay una historia bien interesante en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Déjeme contarle la historia antes de leer lo que dice. Hay un profeta que se llama Eliseo y hay un reino que se llama Siria. Todavía existe el país. El reino de los sirios era un imperio bien poderoso y querían atacar al pueblo de Israel. Pero cuando iban a atacarlo, el pueblo de Israel ya sabía que venían. Uy, y el rey de Siria está pero bien disgustado y dice: aquí hay un traidor. Aquí hay un traidor que sabe y le está contando a Israel lo que vamos a hacer. Y le dice uno de sus consejeros, dice: no, rey, no, es que en Israel hay un hombre, un profeta de Dios, que le cuenta al rey de Israel lo que usted dice en su habitación. Uy, cuidado con lo que está diciendo, mi hermano, porque alguien está hablando, ¿verdad? Pero así le pasó. El rey de Siria dice: ¿cómo es la cosa? ¿El hombre sabe lo que yo digo? No, olvídese de eso. Ahora mismo manden al ejército para que lo maten. Y sale un ejército inmenso buscando a Eliseo. Llegan al campamento de Eliseo. Eliseo duerme en su casita de campaña, ¿verdad? Dice la historia que se despierta su sirviente, Geisí, en la mañana, abre, ¿verdad?, su cortinita de su casa de campaña para hacer su cafecito. Y cuando el hombre abre en la mañanita, ¿verdad?, ahí limpiándose los ojos, se da cuenta que está rodeado de un ejército inmenso. Y le dice al jefe: ay, jefe, ¿y ahora qué vamos a hacer, mi padre?, le dice a Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le dice: tranquilo, mijito, ¿verdad? Y mira lo que dice la historia. Esa es la versión dominicana. Pero mira lo que dice la historia. Versículo 16 dice: y él le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Usted sabe que cada vez que un ángel se apareció, excepto el ángel de la muerte cuando fue a Egipto, pero cuando un ángel se aparece a dar un mensaje, siempre decía las mismas palabras: no temas. ¿Saben por qué? Porque Dios no es el que infunde miedo. Dios no está interesado en que tú le tengas miedo. Dios desea que tú le tengas temor para hacer lo bueno, no miedo. no hay ni un versículo en la Biblia donde un ángel se apareció y no haya dicho que tengan miedo. Siempre decía, no tengas miedo, te traigo palabra de bien. No tengas miedo, ese es el mensaje de Dios. No tengan miedo, eso es lo que Dios desea para ti. Dios no desea que vivamos asustados, mis hermanos. Dios desea que entendamos el mundo espiritual, pero que veamos la grandeza de Cristo en nuestra vida. ¿Está conmigo? Qué importante eso. Y dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Wow, eso es. Ese versículo es súper poderoso porque todo lo que el sirviente ve es un ejército. Yo me imagino que el sirviente habrá dicho, bueno, suena bonito, jefe Eliseo, pero esa gente todavía están ahí. Mira lo que hace Eliseo. Versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, ¿para qué? El problema es que su sirviente no es ciego. Diga conmigo, abre mis ojos. Lo que yo y usted necesita es que Dios abra nuestros ojos a la verdad y a la realidad espiritual. El sirviente de Eliseo no era ciego, no era que necesitaba nueva visión. Es que podía ver, pero no veía lo que Dios deseaba para su vida y podía ver en el mundo espiritual. Y usted y yo a veces necesitamos eso en la vida. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver la realidad. Usted ve un problema en su trabajo, hay una verdad espiritual. Usted ve un problema en su familia, hay una verdad espiritual. Usted ve un problema en su salud, hay una verdad espiritual. Para cualquier cosa real que usted ve con sus ojos, hay una verdad espiritual. Y necesitamos que Dios abra nuestros ojos para verla. Y de esa forma poder conquistar y hacer todo lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la realidad de la palabra de Dios. No hay otra forma de verlo. Mire cómo continúa la historia diciendo, abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y la verdad es que había más gente en un mundo espiritual que pudieron vencer a un mundo real. Y usted y yo necesitamos eso en la vida. Poder entender eso para que Dios se haga más real en nosotros a través de Jesucristo. ¿Está conmigo? Hebreos 1 del 4 al 6 dice así, hablando acerca de los ángeles y de Jesucristo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Wow, nunca dijo eso a ninguno de los ángeles. Versículo 6 le dice, y a otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Yo quiero que usted y yo nos hagamos una pregunta hoy. ¿Está listo? Gracias, mi hermana, por ayudarme. Esa es la pregunta. Usted y yo en nuestra época moderna no vemos a ángeles y no estamos adorando ángeles como sucedía en aquel entonces. Había gente que hacía eso. Pero cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo le dije, Dios, ¿cómo yo puedo entender eso? Yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué hay en tu vida que te impresiona más que Dios? ¿Qué cosa hay en tu vida que te impresiona más que Dios? ¿Qué cosa hay en tu vida más importante que Dios? ¿Es la opinión de tu esposo o de tu esposa, la opinión de tu jefe, del vecino? ¿Es el dinero más importante que Dios en tu vida? ¿Qué cosa en tu vida que tú dices, oh, así como un ángel cuando eso esté en mi vida, eso cubre absolutamente, toma mi tiempo, toma mi energía, eso me impresiona más? ¿Un artista te impresiona más que Dios? ¿Qué cosa en tu vida que te impresione más que Dios? Mire, la gente se encontraba más impresionada por los ángeles en esos tiempos que Jesucristo mismo. ¿Qué cosa en tu vida hoy que es más importante que Jesucristo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Tal y como ellos se impresionaban con ángeles, usted y yo hoy día nos impresionamos con cosas en la vida y decimos, uy, ¿de qué se trata eso? Y es tan importante que lo sepamos, que Dios quiere hacer algo. Yo quiero mostrar solamente dos cositas bien rápido hoy, de cuán superior es Cristo. ¿Cuán superior es Cristo? Hablando acerca de su grandeza, estamos hablando acerca de ellos. Número uno de hoy, número uno es que Cristo tiene un mayor nombre. Y hemos hablado de eso en los tres mensajes, porque si hay algo que la Biblia nos está queriendo decir, escuche bien, en cuatro versículos, en el libro de Hebreos, en cuatro versículos ya nos ha dicho que Jesús tiene un nombre superior. ¿Usted no piensa que si la Biblia está repitiendo algo una vez y otra vez y otra vez, es para que usted y yo lo sepamos? ¿Es así o no es así? Dios quiere que aprendamos algo de ello. Y Él nos está diciendo que Él tiene un mayor nombre a través de Jesús. Pero el problema es que muchas veces las personas utilizan el nombre de Jesús como un abracadabra. Y mis hermanos, no es un abracadabra. Déjeme ahí hacer una oración y tirarle la formulita ahí en el nombre de Jesús. Y ya, le echo la fórmula. No, no, no. El nombre de Jesús tiene poder. pero hay que saber la conexión. El nombre de Jesús tiene poder mientras mayor sea su relación con Dios. ¿Usted escuchó lo que yo dije? El nombre de Jesús tiene poder en relación a su conexión con Dios. Déjeme comprobárselo. Libro de los Hechos, capítulo 19, una historia muy interesante. El apóstol Pablo está predicando el evangelio en una región que se llama Efesios. Éfeso, ¿verdad? Y escribió el libro de Efesios. Éfeso es una región inmensa, una región de dinero, porque era un puerto mercantil en el mar Mediterráneo. Así que cuando Pablo llegó a ese lugar de Efeso, ahí había una actividad grandísima. Él comienza a predicar, duró 2 años predicando el evangelio y plantando una iglesia. Y oh, una cosa impresionante, eventualmente Timoteo, uno de sus discípulos, terminó siendo el pastor de esa iglesia en Éfeso. Los historiadores dicen que tal vez era una de las iglesias más grandes de la región de Europa, en los 50,000, 100,000 personas más o menos. Era una cuestión inmensa, de acuerdo a los historiadores. Así que el hombre está predicando el evangelio y mucha gente ve que Pablo está haciendo milagros impresionantes. Y cada vez que Pablo ora por alguien, dice en el nombre de Jesús, y la gente sanada, un demonio sale, pues la gente dice, oh, ahí está. Y mucha gente se comienza a fijar en eso. Y mire lo que sucede. Hechos 19 dice así, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Déjeme, no, es que usted no se fijó en el versículo, lo que dice. El versículo dice, pero algunos de los judíos, gente buena, pueblo de Dios, exorcistas ambulantes, un brujo, en pocas palabras, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Wow. Es decir, ellos pensaron, oh, decir eso, es, Pablo tiene unas palabras mágicas, hay un abracadabra, wow, le tira una fórmula y la cuestión se soluciona. El nombre de Jesús no funciona de esa forma. Había una conexión que Pablo tenía con Dios y la autoridad de Dios se manifestaba en lo que él decía a través del nombre de Jesús. Jesús mismo dijo, escuche bien, él dijo, todo lo que pidéis al Padre en mi nombre pidieres, yo os haré. Pero Jesús no le dijo eso a la multitud. Jesús le dijo eso a sus discípulos. ¿Usted entendió la diferencia? Jesús nunca dijo a toda la gente, pidan en mi nombre. A su gente cercana a la conexión le dijo, cuando ustedes oren y lo hagan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero aquellos que ven de lejos solamente dicen, bueno, la fórmula es uno ahí tirarle el abracadabra, 1, 2, 3 y guau, sana, sana, colita de rana. No, tampoco es así, ¿verdad? Porque a ellos no le pasó. Siguiente versículo viene y dice, 14, dice, había 7 hijos de un tal Ezeba, ese es el apellido, póngale Ramírez, ¿verdad? El señor Ramírez tenía 7 muchachos. Había un tal que tenía 7 hijos, judío, jefe de los sacerdotes, es decir, el pastor de la iglesia tenía 7 muchachos, que hacían esto. La mayoría de los pastores tienen 7 muchachos, mis hermanos. No, yo tengo 3 solamente. Dice, que hacían lo siguiente, ¿verdad? Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, perdón, versículo 14, que hacían 7 sacerdotes, hacían lo mismo. ¿Qué hacían? Os conjuro. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, los 7 muchachos están orando por un hombre o mujer endemoniada, nos dice una persona con un demonio, dice, el espíritu malo viene y le dice, esta historia es cómica, cada vez que yo la leo me río, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Usted se imagina eso? Esa es la realidad del mundo espiritual. Hay una conexión en el mundo espiritual. Los demonios saben y dicen, yo sé quién es Jesús, la autoridad superior del mundo espiritual. Yo sé quién es Pablo, un hombre que Dios lo está utilizando. Pero ustedes, mis hijos, ¿quiénes son? Aunque utilizaban el nombre de Jesús, no tenían una conexión con Dios. No tiene una conexión con Dios y Dios nos está llamando a una cercanía. En ese momento el nombre de Jesús tiene mayor poder y mayor autoridad en nuestra vida, en las situaciones de nuestra vida. ¿Está conmigo? No es una fórmula, hermanos, es una conexión con Dios que trae ese resultado en nuestra vida. Mira lo que sucede en la historia. Versículo 16 dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a la casa desnudos y heridos. ¡Wow! Qué vergüenza eso. Fueron ahí, vamos a utilizar el nombre que dice Pablo. Y salieron avergonzados. Y sabes que muchas personas, hablando de forma histórica, por decirlo así, de forma simulada, salen espiritualmente desnudos y avergonzados porque piensan que utilizando una fórmula mágica van a obtener algo de Dios. Dios desea una cercanía. Dios desea que tú le digas: Dios, tú eres más grande que cualquier otra cosa en mi vida. Que el nombre de Jesús es superior a mi opinión, a mi deseo, a lo que yo veo. Entonces hay una autoridad que toma lugar en mi vida. ¿Está conmigo? Versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en esa región, en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor. Wow, todos ellos. Y mira lo que sucedió. Era magnificado el nombre de ¿quién? No el nombre de Pablo, no el nombre de la persona. Cuando nosotros utilizamos el nombre de Jesús es para traer la gloria ¿a quién? A Dios. Mis hermanos, no utilice el nombre de Jesús para que déjame orar y Padre en el nombre de Jesús, oh, ese sanó. Sí, yo cuando oré las cosas. No, dice que cuando sucedió, la gente se dio cuenta. Es el nombre de Jesús que está. Es trayéndole gloria a Dios. Y eso me lleva al punto número 2 de hoy, que usted y yo necesitamos saber. Es que Cristo merece la adoración y no la creación. Cristo merece la adoración y no la creación. Hebreos 1:6 dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ¿qué? Los ángeles ¿de quién? De Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. No dice ahí a Cristo que adora a los ángeles. En ninguna parte dice: adórenle todos los ángeles de Dios, a Jesús. Y usted y yo necesitamos verlo de esa forma, que Dios es que merece la gloria y el honor. Hay veces que la gente se impresiona más con la sociedad, con lo que sucede, que con lo que vemos. Mi esposa y yo casi no salimos juntos, todavía tenemos niños pequeños, pero pudimos sacar un día aparte en esa semana y salimos. A mí me gusta la música jazz mucho, hay un músico que me encanta y estaba en Los Ángeles, así que fuimos, oh, vamos a ir, y tomamos una oportunidad para hacerlo. Casi nunca hacemos eso, pero tuvimos la oportunidad de hacerlo. Así que cuando fuimos fue muy interesante, lo disfrutamos mucho. Y cuando lo estábamos viendo, mire lo que sucedió. Nosotros estábamos sentados en la parte atrás, en la última parte, donde están los boletos baratos, porque vea eso, se ve bien, ¿eh? Pero estamos ahí con los binoculares viendo la cuestión, ¿no? ni tan lejos. Pero estábamos ahí, ¿verdad? Y desde atrás se veía la gente, escuche bien, el músico tocando, y la gente levantaba las manos, aplaudía, gritaba. Si usted hubiese puesto una música cristiana, piensa que está en una iglesia. Mi esposa me da un lado y me dice: ¿sabes qué? Cuando Dios falta, la gente busca otra cosa a que adorar. Y esa fue la realidad. No había Dios, por lo tanto, este hombre luce tan importante como si fuera Dios, porque es un buen músico, porque es un hombre decente, tal vez no conozco que haya hecho algo mal. Entonces la gente piensa: wow, ese hombre, oh, qué tremendo, qué bien, talento, y eso es bueno, pero no es Dios. No es Cristo, no ha muerto por usted. Ese hombre no ha hecho eso. Nadie ha hecho, ningún ángel lo hizo. De hecho, Jesús vino a morir no por los ángeles, sino por usted y por mí. Y el único que merece nuestra admiración es Cristo, mi hermano. Y esa es la razón por la que en esta iglesia invertimos tiempo en la alabanza y la oración. Invertimos tiempo en decir: ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en Dios, dejarles saber lo bueno que Él es, lo grande que ha sido con nosotros. Porque nadie más ha hecho eso por usted y por mí. Solamente Él lo hizo. Y solamente Él merece la gloria. Y vivimos en una sociedad donde la gente últimamente está adorando más a la creación que al Creador. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? La gente está adorando más a la creación que al Creador. No estoy diciendo que no cuidemos de la naturaleza y que no seamos buenos ambientalistas. De hecho, el trabajo de Adán y Eva era cuidar la creación. Pero nunca Dios le dijo: la creación es más importante que yo. Nunca. Y es importante que no vayamos de esa forma. La gente está haciendo leyes ahora que protegen, escuche bien, más al ambiente que a usted. ¿Usted escuchó lo que yo dije? En el norte de California hay una ley que protege unos pececitos ahí y los agricultores no pueden plantar. Entonces, el agricultor se está muriendo de hambre porque no puede trabajar con tal de conservar un pececito que no se puede comer. Es ilógico, completamente ilógico. Pero es la sociedad en que vivimos, donde la creación es más importante que el Creador. Y Dios no desea eso para usted. Mire lo que dice el libro de Salmos. ¿Está listo? Salmo 148 dice así. Alábenlo todos sus ¿qué? ¿Está ahí? Alábenlo todos sus ¿qué? Ah, ok. Sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Continúa diciendo: alábenlo el sol, la luna, alábenlo las estrellas, alábenlo ustedes, altísimos cielos, ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor. Mire, ¿por qué? Porque Él dio una orden y todo fue ¿qué? Todo fue creado. No fue al revés. La creación no hizo a Dios. Su mente no hizo a Dios. Dios dio una palabra y usted y yo estamos hoy día en este lugar. Dios dio una palabra y lo que vemos y no vemos fue hecho por Dios de acuerdo al libro de Colosenses. Es tan importante que lo sepamos. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Inclusive Juan, aquel que recibió las visiones en el libro de Apocalipsis, que escribió el libro de Juan y primera y segunda, tercera de Juan, el discípulo amado, un hombre que estaba cercano de Jesús. Mire lo que le pasa. Apocalipsis 22 dice, yo Juan soy el que vio, si usted lee el libro de Apocalipsis, Revelaciones, es un libro impresionante con profecías. Soy el que vio y oyó estas cosas. Cuando las oí y las vi, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me la mostró. Yo no sé si usted entiende ese versículo, pero estamos hablando de un hombre que era el compadre de Jesús. Sí, Jesús tuvo compadres, ¿verdad? Pero estuvo bien cerca el hombre. Sin embargo, cuando vio un ángel, quedó tan impresionado que él mismo se echó a adorar el ángel. ¡Wow! Es decir, son criaturas impresionantes. Pero mire, para que usted y yo entendamos que nada es más impresionante que Dios. Mire lo que dice. El mismo ángel le dijo. Siguiente versículo. Pero él dijo, el ángel, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal y como tú, le dice a Juan. No te atrevas. Yo soy igual que tú. Yo soy igual que tú. Y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen a lo que está, ¿dónde? Escrito en este libro. Adora solo. Adora solo a Dios. Y esa es la razón por la que nada en la vida debe tomar la superioridad de Dios en tu vida. Absolutamente nada. Adora solo a Dios. Enfócate en Él, en su grandeza. Termino con este versículo. ¿Qué tiene que ver la revelación de Jesús con mi vida? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Jesús es lo más grande y lo más importante? Es esto. Primera de Juan 4:4 dice así, ustedes, hablando a nosotros, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Estaba una enseñanza falsa en aquel entonces, al igual que en el tiempo de Hebreos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está, ¿en dónde? En el mundo. Y a veces solamente utilizamos esa escritura para reprender a Satanás. Sí, no, no, no. Lo que él está diciendo es que lo que está en mí es mayor que la sociedad. Lo que está en mí es mayor que el sistema social. Lo que está en mí es mayor que el problema que yo tengo delante. Lo que está en mí es mayor que la enfermedad que yo veo. Lo que está en mí es mucho mayor en la vida. Y necesitamos mantener ese enfoque en nosotros. Que lo que está en mí es mayor que lo que está en el mundo. Y de esa forma, escuche bien, no vamos a vivir la vida como cristianos derrotados. No lo vamos a hacer. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es mayor. Dios tiene un plan. Dios tiene un deseo. Dios tiene un diseño. Cuando nosotros nos enfocamos en la grandeza de Dios. ¿Está conmigo? Sí. En el momento que quitamos eso de nosotros, mis hermanos, en ese momento perdemos el enfoque de lo que Dios quiere. Dios sigue siendo grande a pesar de. ¿Se escuchó lo que yo dije? Dios sigue siendo grande a pesar de. No importa lo que sucede en el mundo espiritual y en el mundo natural, Dios sigue siendo grande e importante. La diferencia es si yo le voy a dar esa importancia en mi vida a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Qué voy a hacer yo con Dios en mi vida? ¿Cómo voy a invitar a Jesús a ser grande en mi vida? La grandeza de Cristo es mayor que Moisés, es mayor que los profetas de antes, es mayor que cualquier ángel. Hay una importancia en entender a Jesucristo en mi vida. Y Dios desea que usted y yo lo veamos de esa forma. Que el Cristo que está en mí es mayor que cualquier situación. No le estoy diciendo que usted nunca se va a enfermar. Pero le estoy diciendo que Jesús es mayor que eso. No le estoy diciendo que usted y yo no vamos a pasar problemas difíciles. Pero Jesús todavía es mayor que eso. Porque el punto de la vida cristiana no es solamente, escúchelo bien, no es solamente ser cristiano victorioso y nada pasa. Mis hermanos, Pablo mismo dijo, he sido golpeado pero no abandonado, me han echado a un lado pero no he quedado solo, lo dejaron a punto de muerte 2 veces y Dios lo resucitó. Escuche bien, Pablo nunca dijo que no pasó problemas, nunca, pero nunca dejó de servir a Dios. Y ese es el énfasis, que lo que había en Pablo decía, lo que está en mí es mucho más grande y más poderoso que todo lo que está a mi alrededor. Y en ese día yo quiero que usted salga de ese lugar entendiendo eso. De que Dios le está diciendo a usted, no importa lo que hay en esa área, lo que está en ti es mayor y tú necesitas tomar eso, utilizando el nombre de Jesús con una relación cercana con Dios y dándole la gloria a Dios en cualquier área de tu vida. Si Dios te habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos hables en ese día.